Si eres una persona que disfruta de comer o tomar, estás en el lugar correcto.
En episodios cortos te presentamos conversaciones, historias, discusiones y curiosidades alrededor del mundo gastronómico y vitivinícola, que te harán siempre sacar un nuevo tema a la mesa y te ayudarán a disfrutar más de los placeres de la vida. Yo soy Fernando.
Yo soy Eduardo. Somos amigos, socios, sommelier certificados y les damos la bienvenida al podcast de Vindan. Creo que una de las cosas que más le llama la atención a las personas que apenas están adentrando en este mundo del vino es por qué o cómo es que los vinos pueden tener notas, aromas a otras frutas, ¿no? Inclusive a cosas un poquito diferentes como pueden ser aromas a tostados, humo, flores. Y muchas veces la gente llega a pensar que realmente al momento de fermentar el vino llegan a incluir estos elementos dentro del mosto, ¿no? O sea, creo que yo lo he escuchado, es más, hemos recibido algunos comentarios en nuestra página que el por qué huele a, por ejemplo, subimos, me acuerdo mucho de una última publicación del Pinot Noir, ¿no? Que llega a tener una nota medio animal y pusimos ahí que tenía la nota establo, ¿no? Sí. Y alguien dijo, pues, ¿cómo va a oler a caballo? O sea, y muchas veces sí nos preguntan, ¿se mete la fruta dentro de los tanques?
Sí, como... Por ejemplo, a mí me recuerda, por ejemplo, un mezcal, los que han tenido oportunidad de ver el proceso de elaboración. Hay ciertos tipos de mezcal en ciertos palenques en los que sí literalmente echan una fruta o algo para darle esa notita adicional a la bebida, ¿no? Pero en el caso del vino no tiene nada que ver eso. Muchos otros también a los que nos gusta el vino piensan que somos unos sangrones, que nos estamos inventando cosas y demás, pero... Si están aquí, yo creo que es porque comparten esta visión con nosotros y al final, pues no solo es de que lo inventemos o coincidamos en notas, ¿no? Sino tiene una explicación hasta cierto punto, bueno, no hasta cierto punto, tiene una explicación científica y pues al final no hay nada más cierto que lo científicamente comprobable, ¿no?
Entonces, a ver, ¿por qué no platicamos a grandes rasgos? Porque esto también que quede claro, no somos químicos, entendemos un poco lo que pasa detrás. Y tampoco de la manera más precisa, pero sí les vamos a explicar qué es lo que nosotros entendemos en lo que realmente pasa atrás de pues toda esta ciencia, detrás de cómo es que los vinos llegan a adquirir estas notas, ¿no?
Cuéntanos. A ver, pues... La verdad es que yo tampoco sé muchísimo este tema, pero tú estás más, ahora sí que leído.
Pues a ver, vamos a intentar explicarlo de una forma un poco, pues amigable, pero a ver... Existe algo que es la química orgánica, ¿no? Todas las frutas, inclusive las verduras, pues todo tienen aromas que son propias de cada una, ¿no? Ahora, en el vino hay muchas moléculas aromáticas que están, digamos, mezcladas con el azúcar, ¿no? Y por eso no las podemos oler. Pero al momento de entrar a la fermentación y este azúcar se rompe en el alcohol, pues todas estas partículas, digamos, que se liberan. Entonces, vamos a ponerle tal vez nombre a estas partículas. Unas son, por ejemplo, los terpenos, existen las piracinas, también los ésteres. Y, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo tal vez un poquito más claro. Las piracinas son notas un poquito vegetales y realmente ese mismo químico que se llama piracina es la que tienen algunos chiles. Y eso lo comparte mucho la familia de los Sauvignon. Como el Cabernet Sauvignon, normalmente llega a tener una nota como a chile, que puede ser un poquito más como pimiento, ¿no? No algo tan picante. Pero es una nota bastante vegetal. O, por ejemplo, los ésteres. Estos normalmente llegan a sacar un poquito más a aromas de naranjas, de cítricos. Y, bueno, su nombre un poquito más científico es acetato de hostil o algo similar. No estoy muy seguro de que sea correcto el nombre, pero va un poquito por ahí, ¿no?
Sí, y al final yo creo que una forma fácil de entenderlo, o por lo menos así lo entiendo pues yo, es cada uva, pues al final es una especie, ¿no? Pensemos como si fueran tipos de plantas. Cada una tiene características por la misma naturaleza o la propia naturaleza de cada uva. Entonces, si pensamos en el Sauvignon Blanc, pues tiene ciertas características. El Cabernet Sauvignon tiene otras. Y el Pinot Noir, así y así, ¿no? Nos podemos ir con todos los tipos de uvas que tenemos o todas las variedades, ¿no? Y al final, ¿qué pasa aquí? Es que un enólogo, que es esta persona encargada de hacer esta magia, pues al final él ya estudió todo eso que hay detrás en cada especie de uva, en cada variedad, y sabe que al fermentar va a pasar cierta reacción química que nos va a dar como resultado cierto tipo de notas, ¿no? Ahora, ¿qué influyen en este tipo de notas? Muchísimas cosas, ¿no? Desde la calidad de la tierra o el tipo de tierra en el que está la variedad, la región, el clima que hubo ese año, la cantidad de agua, o sea, muchísimas cosas. Por eso ser enólogo no es, ahora sí que no es ni para todos, ni es que los encontremos en cada esquina, porque al final es una cuestión sumamente técnica, ¿no? Y cada, es decir, una gota más de agua te puede cambiar las notas, pues, o la química básica de la uva, ¿no? Y al final eso influye en las notas olfativas.
Claro, creo que das en el clavo, ¿no? Justo estos enólogos tienen una parte bastante técnica, muy complicada, que no solamente es el probar vino, ¿no? Como puede ser un sommelier. Ellos están muy metidos en la química que está detrás de esto y, por ejemplo, hasta en los procesos. Si vemos que un vino tiene mucho ácido málico, entra una segunda fermentación, que es la maloláctica, que convierte estos ácidos málicos en lácticos. Y bueno, para no meternos en detalles, precisamente el resultado son ácidos lácticos, esos mismos que encontramos en los lácteos. Es por eso que también podemos llegar a encontrar notas lácteas en algunos vinos. Podemos encontrar notas que pueden ser un poco similares al yogurt. Y normalmente, pues como tiene fruta también en estos químicos, como los platicamos, que son los terpenos, los ésteres, pues a ver, mezclamos un poquito de esas dos cosas y ¿qué nos da? Puede ser un resultado de un yogur de fresa, un yogur de cualquier otra fruta. Es por eso que a veces llegamos a encontrar esas notas que son pues bastante peculiares, ¿no?
Sí, exacto. Y cada proceso que vamos encontrando en cada tipo de vino, pensemos en un vino que pasó por barrica, pues eso ya involucra otras reacciones químicas, además que le dan otro tipo de notas, ¿no? Entonces, por eso hablamos de las notas primarias, secundarias y terciarias, que básicamente es, las primarias son las notas básicas o que por naturaleza tiene la uva, las secundarias son las que se dan en la fermentación y las terciarias son las que se dan en la crianza, ¿no? O en el paso por barrica y botella. Entonces, básicamente, y resumiendo, yo creo que, pues, haciéndolo muy fácil y sin meternos tanto en el tema, porque por lo menos yo no lo conozco tampoco muchísimo, son reacciones químicas que se producen en distintos momentos de la producción del vino y al final vienen una de la naturaleza, y yo creo que la más importante es de la naturaleza de la uva, o sea, cada uva tiene sus características propias y después todo lo demás, ¿no? Lo decía hace rato, ¿no? La tierra, el tipo de roble de la barrica o pensemos en la cantidad de agua que hubo ese año en el viñedo, o sea, no sé, ¿no? Sí, muchísimas cosas.
Es una infinidad de factores los que implican, pero pues creo que esta es una buena forma de entender realmente por qué encontramos notas de diferentes cosas que pues no tienen nada que ver con la uva, ¿no? Pero pues no es nada más que química orgánica que, pues a ver, hay gente que la entenderá muy bien. Creo que para mortales como nosotros es solamente saber que esto es lo que pasa por procesos químicos de la propia uva, de la fermentación y pues todos estos factores que mencionabas.
Exacto, y al final pues es ciencia, ¿no? Yo creo que un poquito, o sea, el enólogo llega al resultado que quiere porque él no dice como quiero que tenga notas de fresa y de, no sé, mermelada de grosella. El enólogo lo que hace es pensar en qué reacción química y cómo la va a conseguir y haciéndolo más como prueba de laboratorio, básicamente, ¿no? Entonces, por eso es que realmente tiene una explicación, no es nada más de que alguien llegó, se lo inventó, lo escribió atrás de la etiqueta y ahora sí huele el vino, ¿no? O así esas notas tiene, ¿no? No, o sea, no es tan sencillo, ojalá.
Espero les haya gustado el episodio de hoy. Si les gustó, no olviden compartirnos y dejarnos una buena calificación en todas las plataformas de streaming. No olviden seguirnos en nuestras redes y nos vemos en el próximo episodio.